Pulso. 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 Pulso Latino.
O atual vice-presidente de Honduras, Salvador Nasralla, rompeu definitivamente com o governo da presidenta Xiomara Castro, eleita em 2021 pelo Partido Liberdade e Refundação, e passou a articular uma coalizão de oposição com o autoproclamado Bloco Oposição Cidadã, qual reúne as principais siglas opositoras do governo, como o Partido Nacional e o Partido Liberal, que dominaram a política hondurenha nos últimos anos. A coalizão já se apresenta como uma articulação eleitoral que tem como objetivo as eleições presidenciais de 2025, com Nasralla concorrendo, mais uma vez, à presidência do país. Apesar das pretensões aparentemente eleitorais, o bloco tem dificultado o mandato de Castro. E a história recente do golpe no país hondurenho em 2009, assim como uma certa semelhança com o Brasil em 2016, deixa-nos atento ao que está por vir. Eu sou a Samia Becker e esse é mais um episódio do Pulso Latino. O entrevistado de hoje é o Carlos Domingues Ávila, hondurenho radicado no Brasil, doutor em História, pesquisador e colaborador da Universidade de Brasília e pós-doutorando no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Carlos, qual era a conjuntura do país quando a presidenta Xiomara Castro foi eleita? Como foi o processo eleitoral e as alianças feitas que compuseram o governo?
É importante destacar que a partir de 2009, o país teve uma década trágica, onde temas políticos, sociais, econômicos e até sanitários se misturaram. Isso resultou numa situação muito, muito complicada, precária, difícil. O país chegou a ser considerado um exemplo de autoritarismo competitivo. A pandemia da COVID-19 também provocou graves consequências sanitárias e humanas em geral. E, além disso, os problemas do crime organizado, narcotráfico, gangues, que geraram grande incertidumbre. Então, o processo eleitoral de novembro de 2021 se tornou um caso de eleição crucial, onde o país deveria decidir pela via eleitoral, e mesmo em circunstâncias bastante complicadas, porque o partido do governo na época realmente pretendia continuar exercendo a presidência com outro candidato, porém mais ou menos o mesmo grupo político conservador. E para concorrer nesse processo eleitoral de novembro de 2021, se constituiu uma aliança de centro-esquerda, encabeçada pelo Libre e pelo Partido Salvador de Honduras. Essa aliança resultou numa chapa encabeçada pela Xiomara Castro de Zelaya e com três designados presidenciais, que são os vicepresidentes, inclusive o engenheiro Salvador Rang. Isto resultou em um triunfo da candidatura de centro-esquerda, e por primeira vez uma mulher chegou ao máximo cargo político do país. Isso, em termos de qualidade da democracia, é importante. Se constituiu um governo, em princípio, de coalição, presidencialismo de coalição. A presidenta assumiu o governo em janeiro de 2022.
Muito tem se falado em uma dificuldade de governabilidade por parte do executivo, muito em função da oposição direitista no Congresso. Quais são os principais impasses do governo atualmente e por que as alianças estão se rompendo neste momento?
Em efeito, isso tem muita relação com a situação da correlação de forças dentro do Congresso Nacional, a relação entre o Executivo e o Legislativo. Isso é importante porque todos sabemos que em democracias contemporâneas o Parlamento é muito, muito importante para a aprovação de leis de interesse da sociedade e do governo. E ocorre que atualmente o governo da presidenta Xiomara Castro não tem maioria no Congresso. O Partido Libre e alguns aliados chegam a ter 52 diputados no marco de um Congresso de 124 124 vagas, ¿no? Es un Congreso unicameral. Eso significa que es necesario negociar constantemente con figuras de partidos independientes y mismo de oposición más de derecha radical. Eso genera bastantes momentos de tensión política, porque cuando se trata de leyes o de proyectos de ley de interés del gobierno, porém con algunas implicaciones para la oposición, eso acaba generando tensiones bastante claras y evidentes. Eso aconteció, por ejemplo, en la época de la escolha de la nueva Corte Suprema de Justicia, o más recientemente en la escolha del fiscal general de la Nación. ¿Por qué? Porque la oposición tenta, de alguna forma, restringir las propuestas del gobierno, principalmente cuando se trata de asuntos de interés particular de las oposiciones, inclusive en lo que dice respecto, por ejemplo, al tema de la prosecución, ¿no? De crímenes de corrupción, de narcotráfico, do pasado. Entonces, eso es algo que tiene que ser analizado con mucho criterio, con mucho cuidado por las fuerzas políticas para evitar una crisis institucional ainda más dramática.
E na sua avaliação, existe uma possibilidade de golpe de Estado?
Nesse momento, não acredito que isso venha a acontecer. O que sim pode acontecer, e isso é parte, talvez, dos interesses dos setores mais conservadores da sociedade, é justamente evitar que o governo da presidenta Xiomara consiga impulsionar os projetos centrais de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, procurando restringir suas potencialidades. Eso es algo bastante serio. La idea sería como disminuir la capacidad de gestión, controlar los principales órganos e instituciones del gobierno y hacer sangrar ese gobierno popular, democrático, más o menos como que aconteció en la época de la presidenta Dilma, no Brasil, ¿no? En todo caso, en ese momento no veo los militares conspirando como si aconteció en el pasado. Algunos políticos claves o chaves del proceso, ellos entienden que es necesario mantener un régimen político de orientación democrática, es una reconfiguración, una recomposición após ese periodo de autoritarismo electoral que vigoró durante un gran longo periodo após el golpe de 2009, que ese sí fue evidentemente una interrupción irregular de mandato presidencial. Entonces, no acredito que exista una posibilidad de golpe de Estado, ni de autogolpe, ni de una conspiración militar. Porém, a oposición ciertamente intentará obstruir, tentará vetar, tentará gerar un descrédito en el gobierno.
También se fala mucho sobre la política de seguridad del país en relación a las pandillas, que el gobierno de Xiomara tem se inspirado en la gestión de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que é conhecido pela guerra às pandilhas. Você poderia comentar um pouco sobre essa influência e os seus desdobramentos em Honduras?
Infelizmente, o país teve muitos problemas de criminalidade nos últimos 10, 15, 20 anos. Muita dessa criminalidade associada a ilícitos transnacionais, particularmente o narcotráfico. É importante lembrar que até recentemente o narcotráfico, tráfico internacional de entorpecentes, ¿no? Era até avalado por gobernantes. No año pasado, un expresidente de la República fue prácticamente extraditado a los Estados Unidos sobre cargos y acusaciones de narcotráfico. Para além de eso, tenemos también el tema de las gangues, ¿no? Das maras o das pandillas, que es un asunto bastante serio en varios países de la región de América Central, de México, y mismo en otros lugares del continente. Y aquí surge también el asunto de vulnerabilidad social, de exclusión, de desigualdad. Cuando existen esos problemas de exceso de desigualdad, de vulnerabilidad, de exclusión social. Bueno, la violencia también se manifiesta de diferentes formas. Y como una propuesta de solución, ciertos políticos utilizan el llamado populismo penal, ¿no? Populismo penal en el sentido de una política de seguridad de mano dura, que en la verdad puede reducir algunos indicadores durante algún tiempo, porén con resultados bastante controversos no medio y no longo plazo. Es el caso del presidente Nayib Bukele de El Salvador, ¿no? Este presidente pasó a implantar políticas de mano dura y tuvo algunos resultados que inclusive lograron alabancar la popularidad de este gobernante. Y esos resultados fueron de alguna forma observados en países vecinos, especialmente en el caso de Honduras, que tuvo en los últimos tiempos problemas de criminalidad bastante semejantes. Entonces ahí tengo el llamado efecto Bukele, ¿no? O modelo Bukele. Para bien o para mal, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ese gobierno de alguna forma tuvo que reagir diante de ciertos episodios bastante serios y dramáticos, y en algunos casos fue decidida a imposición de restricciones a ciertos derechos civiles. Eso evidentemente es un problema bastante serio porque los resultados ni siempre son los que el gobierno podría desear o la sociedad. Evidentemente se trata de un desafío muy importante y es necesario encontrar soluciones no solamente por la vía penal, y sí por el desenvolvimiento social, por la ampliación de la ciudadanía y por la reconfiguración de la relación entre el Estado y la sociedad. Para concluir, simplemente agradecer la oportunidad de participar en este programa, el podcast, y decir que muchos de los problemas observados en Honduras están presentes en otros países del continente y por tal motivo es importante conocer las experiencias, acompañar, monitorar qué acontece en los países de la región y de alguna forma impulsionar un diálogo. Es interesante destacar que la presidenta Xiomara Castro tiene un proyecto de aproximación con el Brasil del presidente Lula, porque se conocen desde mucho tiempo, ¿no? Desde la época del gobierno del presidente Manuel Zelaya, lembrando que en la época, en 2009, el Brasil tuvo un papel importante para inclusive ayudar a preservar la vida del expresidente y condenar el proceso golpista autoritario que tuvo en no país. Xiomara Castro prestigió a toma posse del presidente Lula en Brasilia, condenó el gobierno de Honduras a insurrección, a tentativa golpista aquí no Brasil de 8 de enero, ¿no? Y se espera que las relaciones bilaterales y multilaterales de Brasil y de Honduras y de otros países próximos puedan se intensificar los próximos años. Entonces, es algo que me parece importante y que puede tener beneficios mutuos para los pueblos y estados de la región. Obrigado.
Este episódio do Pulso Latino foi produzido pelo Berta Coletivo Latino-Americanista.
Pulso, 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 pulso latino.